Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre con la pandemia global del COVID en todo el planeta Tierra y también con la crisis política que vuelve a agravarse en Chile con el arrojo de un joven por parte de carabineros hacia el lecho del río Mapocho, enfrente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en la Plaza Italia. Esto, por supuesto, viene a enardecer los ánimos a menos de un mes del plebiscito nacional. Antes de comenzar, quiero saludar, por supuesto, a quienes me siguen por las redes sociales. En Spotify ya son más de 50 los capítulos de La Cuenta Pública que puedes escuchar. De todo tenemos en ese playlist de Spotify. También en el Apple Podcast, todos los podcasts disponibles. Puedes compartir, recomendárselo a tu familia, a tus amigos, para que escuchen lo que es La Cuenta Pública. Y si me estás escuchando por YouTube, tienes que tocar la campanita, acá abajo la campanita, y te suscribes a mi canal. Ya son más de 3.000 los suscriptores que tenemos en YouTube, un buen número. Más de 60.000 que nos siguen en el Facebook, más de 60.000 en el Twitter, más de 20.000 en el Instagram. Tienes que buscarme en esas redes sociales, ahí me tienes que mandar mensajes, recomendarme temas, y hacemos juntos, entonces, La Cuenta Pública. La Cuenta Pública. Tenemos que comenzar, por cierto, con lo que ocurrió en el Puente Pío IX, enfrente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde un carabinero desestivó a un joven en la baranda del puente mirando hacia el poniente, y este cayó al lecho del río Mapocho, se golpeó la cabeza, se fracturó sus muñecas y está internado en este momento, cuando grabo este podcast, en la Clínica Santa María en Santiago de Chile, donde también se han registrado incidentes entre manifestantes y carabineros de Chile. Esto, por supuesto, tiene consecuencias telúricas en nuestra convivencia política nacional, donde también ha sido asesinado en Coyipulli un hombre de mediana edad, se rumorea en torno a los 30 años, asesinado por un grupo de violentistas que también buscaban quemar una casa, una casona en el sector de Coyipulli. Por ende, la violencia política vuelve a instalarse en Chile, y el hecho que ocurrió frente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en el Puente Pío IX ha remecido las aguas políticas. La oposición ha salido a pedir inmediatamente la cabeza del general Rosas, quien dirige la institución de carabineros y cuya cabeza se viene pidiendo ya desde el estallido social de octubre del año pasado en adelante. También se ha reactivado la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, de la Unión Demócrata Independiente, la cual sería presentada durante esta semana por bancadas opositoras, las cuales lo responsabilizan a él por el desmadre, el desgobierno, el descontrol que se observa en Carabineros de Chile, y se sigue, por ende, pidiendo la cabeza del general director de Carabineros y también, de manera creciente, del ministro del Interior, Víctor Pérez, el cual, recordemos, reemplazó a Gonzalo Blumel, quien tuvo que reemplazar a su vez a Andrés Chadwick, a quien le explotó el país en sus manos el 18 de octubre en adelante. Por ende, el gobierno del presidente Piñera vuelve a entrar en un loop crítico muy difícil, que incluso en voces más críticas lo colocan en una situación, en una disyuntiva histórica muy muy complicada, que es aguantar en su cargo por todavía más de un año, hasta marzo del año 2022, y poder entregar en tiempo y forma la banda presidencial y la institución de la presidencia de la República. Esta crisis que vive Carabineros golpea estructuralmente al gobierno de Chile, también al ministro del Interior, también al gabinete. Ha sido Jaime Belolio, el vocero, quien ha debido comunicar mediante las redes sociales la posición del gobierno frente a lo ocurrido en el Puente Pío IX, y también el ministro del Interior, Víctor Pérez, ha debido hacer puntos de prensa para tratar de referirse al asunto. Del mismo tiempo, la oposición, que venía marcando su división y sus proyectos distintos y enfrentados en la prensa por el tema de las negociaciones por los cupos electorales, vuelve a encontrar este fin de semana último un punto de unión en torno a una posible acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. Como decíamos, el clima político entonces se enrarece, se vuelve a colocar convulsionado a menos de un mes del plebiscito, donde el país vuelve a polarizarse. Entonces, de hecho, llamó mucho la atención que durante las primeras horas después de ocurrido el incidente en el Puente Pío IX, fueron videos contradictorios los que circulaban, y de hecho personas vinculadas al rechazo en las redes sociales hicieron correr el video entonces diciendo que era falso que el carabinero haya empujado al joven y que el joven habría perdido el equilibrio porque se lanzó al río. Esto, por supuesto, contrasta con las versiones más masificadas y con la formalización que llevó a cabo la fiscal Jimena Chong, quien formalizó al carabinero involucrado en este incidente. Por ende, ya se comienza a abrir un escenario entonces de culpa o dolo de parte del funcionario involucrado, y esto involucra, por cierto, a Carabineros de Chile y a su alto mando. Veremos cuánto más puede aguantar el general Rosa. Esta es la situación de emergencia que vive el país. Sinceramente, me parece que no tiene más salida el gobierno que pedir tarde o temprano la salida de Rosa, aunque con 3 semanas por delante de un plebiscito nacional tan importante que va a definir los próximos 40 años de la configuración política nacional, el país no puede darse el lujo de descabezar a Carabineros. Esto es lo que argumenta buena parte del gobierno. Y del otro lado, la oposición señala que esto es insostenible, puesto que los hechos de violencia y de exageración policial se han repetido una y otra vez. Ya han cobrado diversas tonalidades, pero también diversas víctimas. Fabiola Campillay, Gustavo Gatica, ahora este joven y muchos otros que han sido víctimas de Carabineros en una violencia policial inusitada, en una especie de locura desbandada que vive la institución a partir de los fraudes, a partir del descontrol financiero, a partir del desgobierno interno, a partir de la crisis ética que vive la institución de Carabineros, a partir del descabezamiento del alto mando, a partir de que el general Rosas no es un hombre con experiencia en las ligas de Carabineros, sino más bien en el mundo de comunicación, en un periodista que también hace la carrera de Carabinero. Por ende, la crisis que tiene la institución va a golpear estructuralmente a todo el régimen chileno, y es muy probable que, ya cumpliéndose casi un centenario de esta institución fundada por Carlos Ibáñez del Campo en su dictadura en el año 27, estemos muy cerca quizás del fin de Carabineros de Chile, aunque no hay muy claro en el panorama un proyecto que permita reemplazarlo por algo así como una policía nacional o una policía federal como tiene otros países. El asunto central es que el país vive hoy día, en este momento, mientras te hablo, una escalada en su polarización, una escalada en su tensionamiento, tanto la oposición como el gobierno, Carabineros, los manifestantes en las calles. Y esto es muy interesante porque Carabineros se ha vuelto, más que el gobierno, más que Piñera, más que el modelo económico, más que los 30 años, los 30 pesos, es Carabineros el principal adversario de las personas que se manifiestan en las calles. Es Carabineros el principal adversario del movimiento social y de la primera línea. Y esta lógica que se ha instalado, casi militar, que se está observando, casi militar, paramilitar, entre Carabineros y ciertos sectores de los manifestantes, tiene consecuencias como la que hemos visto, donde incluso en la guerra Carabineros debería bajar a cerciorarse de que este sujeto estaba bien, este joven estaba bien, lo que por supuesto no era verdad. Estaba mal, estaba sangrando, estaba prácticamente desfalleciendo en el lecho del río Mapocho, y tuvieron que bajar otras personas, otros civiles, otros manifestantes, a auxiliarlo. Luego llegó bombero y fue, como te cuento, trasladado a la clínica Santa María, donde ahí sigue internado en este momento en que te hablo a través de este podcast, que es La Cuenta Pública. Entonces, si tuviéramos que hacer un pequeño resumen de lo que ha vivido el país los últimos 4 días a partir de este hecho en el Puente Pío IX, vemos que ha recrudecido el ambiente de polarización política, vuelven a aparecer las acusaciones constitucionales contra el ministro Pérez, vuelve a pedirse la cabeza del general director de Carabineros, y por supuesto se observa el descontrol, el desgobierno, el desbande interior que vive la institución de Carabineros, que hace necesario, por supuesto, pensar en un reemplazo de esa institución. Pero lo que nos queda, lo que tenemos que mirar con mucho cuidado, es la polarización que está viendo el país, que también se ve esto en el sur, en la Araucanía, que ya hemos analizado en otros podcasts, en Coyipuy esta vez, donde hay otro muerto, y otro muerto que se va sumando a la lista de muertos que suma el país en este último año convulsionado a partir del estallido social, una pesadilla realmente que vive la sociedad chilena, a lo cual se le agrega esta pandemia, se le agrega el tema del plebiscito, la polarización política, el mal manejo de la clase política, de la clase dirigente, y esto por supuesto tiene consecuencia en cómo tú percibes la política. De ahí viene entonces que la clase política nacional tenga tan poca relevancia, que esté tan mal mirada por la ciudadanía, y que por supuesto estemos cada vez que tenemos un conflicto viendo cómo los políticos dan la hora, y dan la hora de manera sostenida, dan la hora de manera repetida, como por ejemplo lo hizo la oposición durante esta última semana y media, donde se produjeron las negociaciones para llegar a cabo unas primarias en temas de alcalde y de gobernadores que se eligen el próximo abril, el 11 de abril del año 2021. Pero no hubo acuerdo, y ese acuerdo estuvo signado también por el descontrol, por la insolencia, por las declaraciones públicas, por las mentiras, por las acusaciones cruzadas a través de la prensa hegemónica, que ha hecho gárgaras realmente y ha tomado palco con todo lo que se han dicho los dirigentes. Son acusaciones cruzadas de un lado y otro, son miradas muy antagónicas las que se han instalado en la centroizquierda, tanto en el mundo de la exconcertación, que vuelve a rearticularse desde Ciudadanos de Andrés Velasco hasta el PRO de Marco Enríquez, pasando por la Democracia Cristiana, presidida por Fuad Chaín, el Partido Radical, presidido por Carlos Maldonado, el Partido Socialista, presidido por el exministro Álvaro Elizalde, y el Partido por la Democracia, presidido por el excanciller Heraldo Muñoz. Este grupo entonces ha negociado una primaria propia, en tanto en gobernadores como en alcaldes, y es el pacto opositor más amplio en este momento, que va, como te digo, de Velasco hasta Marco Enríquez, reeditando la antigua Concertación, esa antigua Concertación que por supuesto tiene un antecedente histórico en los últimos 30 años en lo que fue el proyecto histórico de la Concertación y también actualmente, donde se opone este grupo a lo que ha sido el Frente Amplio y el devenir del Partido Comunista, un Partido Comunista al cual le han salido músculos, como dicen algunos analistas, porque tienen un candidato presidencial muy bien colocado en la persona de Daniel Jadue. Todo esto por supuesto va configurando un clima muy crispado en la oposición que no logra ponerse de acuerdo. Una declaración muy desafortunada del Frente Amplio el domingo pasado, redactada, según ha confesado La Tercera, por Catalina Pérez, la presidenta de Revolución Democrática y su secretario general. Por ende, este huracán lleva un poco ese nombre, el nombre de Catalina Pérez, la presidenta de RD, quien ha llevado a cabo unas negociaciones fallidas y ha reventado realmente el espacio opositor con mira a lo que son gobernador, alcalde y concejales, y está por verse la conversación más sensible, la cuestión más preocupante hoy en día para la oposición, que es la negociación respecto de los cupos para la Asamblea Constituyente y la Convención Constituyente, que también se eligen en abril, recordemos, y que también quedan entonces en tela de juicio, al borde del abismo, digamos, en la configuración de la lista de la oposición. Porque es bueno recordar que el sistema electoral que tendrá esa convención constitucional de ganar aquella opción el 25 de octubre es el mismo sistema electoral de los diputados, con algunas correcciones de género y de pueblos indígenas que todavía se están discutiendo junto con el tema del independiente. Pero en lo grueso son los partidos de oposición los que tienen el pandero en la mano, y para eso hay que configurar listas. Y mientras más listas de oposición haya, mejor para el gobierno, mejor para Chile Vamos, porque con menos votos pueden sacar más constituyentes y estar más cerca de consolidar ese tercio que les permitiría vetar aquellos temas que no les gustan e incluso acercarse al 45-50% de la convención que los más optimistas de derecha piensan que pueden obtener. Y en la oposición se está buscando entonces ese 66% de los 155 que se ven muy lejos. Se ven muy lejos porque dos tercios equivalen más o menos a 104, 105 los constituyentes, y eso está muy lejos de conseguirse con 2, 3, 4 listas. Una lista única parece prácticamente imposible con el escenario que se ha configurado a partir de la aclaración redactada por la presidenta de Revolución Democrática en adelante. Parece estar reventada esa opción, por ende es muy probable que estemos hablando ya de dos listas, una lista de la Concertación en constituyente y otra lista del Frente Amplio con el Partido Comunista, si es que hay un acuerdo entre el Partido Comunista y el Frente Amplio para hacer esa lista junto con el Partido Humanista y las fuerzas regionales que estén confluyendo en esa lista, pensando en que el PRO se salió de ese espacio que se llamaba Unidad para el Cambio junto al PC, y quedaría por fuera el Partido Ecologista Verde, que sí o sí va a configurar lista propia, y los independientes. Por ende teníamos cuatro listas más lo que puede hacer Unión Patriótica, el partido de Eduardo Artés. Estamos hablando de cinco listas generales, dos grandes, dos fuertes, digamos, con varias corriendo por fuera, incluido los independientes. Cuestión de los independientes que está también muy en debate, puesto que se está tratando de bajar el número de firmas necesarias para inscribirse y mejorar las condiciones de los independientes, cuestión que al gobierno le interesa apurar y por supuesto bajar los niveles de requisitos para que también esto disgregue y disperse a la oposición, puesto que mientras más independientes se presenten en la oposición y más fácil tengan inscribirse, mayor es el daño que se le hace a la posibilidad de que la oposición consiga esos famosos dos tercios, puesto que terminan restándose los votos antes que sumarse, dado el sistema electoral proporcional y el sistema de lista, que es el que impera hoy día en Chile y el que va a elegir a los 155 constituyentes en caso de triunfar, como te digo, la opción de la Convención Constitucional. Todo este escenario entonces se crispa aún más, se complica aún más con los hechos ocurridos en Coyipulli y en el Puente Pío IX frente a la Escuela de Derecho, puesto que la oposición simplemente se une en torno a la opción de una acusación constitucional o de pedir la cabeza del general director de Carabineros, pero no tiene en vista un pacto constituyente o una idea de qué quiere hacer con la Constitución en el futuro. Por ende es la centroderecha la que, con minoría electoral a todas luces la constituyente, va a conseguir quizás tener un poder de veto y quizás algo más que eso, en torno al 40%, 45% los más optimistas del sector lo señalan así, para tener representación en la constituyente que les permita entonces posicionar a la derecha nuevamente, contra todo pronóstico, tanto en la constituyente como en alcaldes, gobernadores y concejales, que tanto en gobernadores como en concejales la derecha tiene la cancha muy abierta, puesto que de ponerse de acuerdo como lo han hecho, tienen las chances de ganar por lo menos en 11 de las 15 regiones que van a la elección de gobernadores regionales, lo que le daría un control territorial enorme a la derecha. solamente la cuarta región, y hay otros lugares en el norte muy específicos, y es que pasa en la región metropolitana, Concepción quizás, pero el resto parece tenerlo muy pavimentado la derecha para conseguir entonces una mayoría en gobernadores muy sólida. Lo mismo va a ocurrir en alcaldes, donde probablemente la derecha gane más de 200 municipios según se están mirando los números. Esto también se va a reflejar en concejales, aunque en menor medida, porque la derecha va a llevar menos listas de unidad, sino que va a llevar 2-3 listas quizás en concejales, pero también va a conseguir un número importante. Y la centroizquierda entonces solamente se está quedando con la opción de abril para los constituyentes, y eso está todavía por veremos, porque falta el plebiscito, falta el mecanismo de la convención constitucional que se define en ese plebiscito también, y luego la negociación de ver cuántas listas son capaces de parar la oposición y ver cuántos cupos son capaces de acordar para tener entonces esos famosos 2/3 que se acordaron en el acuerdo del 15 de noviembre y luego se ratificaron por la ley 21.200 que se exigirán para que las normas constitucionales sean aprobadas dentro de la convención constitucional. Y ese tema de los 2/3, los más informados que me escuchan, las más informadas que me escuchan, sabrán que el tema de los 2/3 también está en discusión, porque en algunos diarios, en algunos medios de comunicación se discute si estos 2/3 será una votación simplemente en particular de cada norma o también al final de la convención, como se espera de sectores de derecha, tengan una votación de 2/3 también que les permita vetar en todo o en parte la constitución según como quede redactada. Por en todo este clima político, todas estas negociaciones que lleva a cabo la oposición, todos estos cálculos electorales ocurren en paralelo con la crisis social y política, con el desplome institucional que vive el país, donde los partidos políticos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, los diputados, los senadores, los alcaldes, todo el mundo está en una crisis de credibilidad muy fuerte, donde solamente se salvan algunas figuras, como por ejemplo los candidatos presidenciales que emergen de los municipios, como por ejemplo son Joaquín Lavín, Daniel Jaue, Jorge Charp y otros alcaldes como Rodolfo Carte, que apareció con mucha fuerza la última semana, Evelyn Matei y otros, ¿verdad?, que en combinación podrían tener entonces para la derecha una mayoría electoral que, contra todo pronóstico, podría darle a la derecha una mayoría electoral en gobernadores, en alcaldes, en concejales y ganar también la elección presidencial, dejando simplemente una mayoría simple, valga la redundancia, para la oposición en sede constituyente y en el futuro Congreso, donde podría repetirse un poco el esquema actual, donde la oposición tenga una mayoría relativa muy dispersa en diversos grupos y la derecha controle el poder ejecutivo, esta vez mediante Joaquín Lavín, que es el mejor aspectado para ganar esa elección presidencial, y lo mismo ocurre a nivel municipal en muchísimos municipios, más de 200 quizá, donde la izquierda, por así decirlo, en la mayoría, más el Frente Amplio, más el PC, más los regionalistas, más los ecologistas, tengan mayoría en los consejos comunales con los concejales, pero los alcaldes sean de derecha por el sistema electoral, dado que la derecha se une en torno a un nombre y la izquierda es incapaz de hacer primaria o de unirse en torno a un nombre en más de 250 comunas actualmente. Entonces, ese escenario actualmente que estamos mirando, que se configura en esta crisis social, con los hechos que han ocurrido en Coyipulli, con el arrojo de un joven de 16 años por parte de carabineros al lecho del río Mapocho frente a la escuela de derecho, nos hablan entonces a las claras de una crisis social y política que le pega específicamente a la oposición, sobre todo, y un gobierno que tambalea, pero que se sostiene con la esperanza bastante certera de que pueden aferrarse a una mayoría electoral presidencial y también en materia de alcalde y gobernadores, lo que dejaría a la derecha muy bien parada para el futuro, pese a todo el escenario de crisis que ha vivido, pese al estallido social que ha protagonizado el país y pese al mal manejo de este gobierno. Puede ser, como es la política, que la derecha termine ganando. Eso con lo que ocurre en Santiago de Chile y en nuestro país, norte y sur. También seguimos golpeados por la crisis del COVID a nivel planetario. Y está golpeado al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y su mujer, la primera dama de los Estados Unidos de América, quienes ya están internados por un cuadro de COVID positivo. Lo que tiene en vilo realmente la política norteamericana. Incluso las peores especulaciones hablan de que se podría retirar. Los más paranoicos hablan de aquello, de que podría ser un plan para retirarse de la campaña presidencial. Pero lo cierto es que Donald Trump ha remecido el panorama electoral nuevamente con una declaración de COVID positivo luego de un vergonzoso debate presidencial llevado a cabo la semana pasada entre Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, y Donald Trump, el presidente en ejercicio que busca la reelección. Un debate realmente vergonzoso con Mike Wallace, el famoso presentador de televisión, que no pudo sostener el debate porque se interrumpían mutuamente, se insultaban mutuamente, se colocaban apelativos mutuamente. Trump fue muy agresivo con Biden. Biden también respondió de mala manera algunas veces y realmente fue una pelea de barro donde, según las encuestas posteriores al debate, el ganador fue Biden, pero realmente se dio en los términos que quería Donald Trump, donde no se hablaron de contenido, no se habló de temas profundos, sino que básicamente fue un intercambio de epítetos, de calificativos y denostaciones mutuas. Por supuesto que Trump saca banderas muy interesantes en lo retórico, ¿no? Él le dice a Biden, por ejemplo, llevo 47 meses en mi cargo, y tú llevas 47 años en la política, Joe, y no has hecho nada comparado a lo que he hecho yo. Es decir, yo he hecho más en 47 meses de lo que tú has hecho en 47 años. Y ese tipo de líneas, ¿no? Después Biden le decía payaso. Luego Trump ingresó al tema de la familia de Biden, de cómo se hicieron millonarios sus hijos, de su negocio, en fin, de las diversas acusaciones que han habido. Lo llamó lento, lo llamó dormilón. Biden luego trató de recuperar el tono, no lo logró, volvió a insultarlo de vuelta. En fin, fue realmente una vergüenza, el peor debate que se recuerde en la época moderna de los Estados Unidos, solo comparable quizás con el segundo que ocurrió entre Trump y Hillary Clinton, pero este fue aún peor, porque Biden le respondió con mayor saña. Trump se subió a ese carro, juega muy bien ese papel del bully, y realmente que la vergüenza fue mundial. Y dos días después, menos de dos días después, 36 horas después, un día y medio después, la Casa Blanca comunica entonces que Donald Trump ha dado positivo en el examen del COVID y se ha internado inmediatamente con versiones contrapuestas respecto a su estado de salud. Los más pesimistas hablan de que incluso está con respiración artificial en algún momento, y luego se ha hablado de que no, de que está mejorando, y él apareció en las últimas horas públicamente, visiblemente afectado, diría yo, con la tez bastante pálida, lo que es inusual en él, que mantiene un bronceado saludable naranjo de solarium bastante permanente. Ocurre que Trump entonces está golpeado por la enfermedad, una enfermedad que él negó, de forma muy parecida a lo que hizo Jair Bolsonaro. Finalmente la enfermedad termina golpeándolo a estos líderes populistas de derecha que negaron la enfermedad y ahora están enfermos con el COVID-19. Y le ocurre a Trump en el peor momento posible, a un mes y medio de la elección contra Joe Biden, donde él había logrado repuntar Trump en varios estados. De hecho, se había pasado arriba incluso en algunos sondeos en Florida, pero sigue abajo en los principales swing states, los estados decisivos, los que oscilan en diversas elecciones. Hablamos de Ohio, Pensilvania, Michigan, Minnesota, Wisconsin, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, ¿no? Los 6, 7, 8 estados que van a ser decisivos. Trump, varios de esos ya los tiene perdidos, pareciera 5 o 6 puntos abajo, lo que es muy difícil de remontar en menos de un mes, que es lo que queda para el 4 de noviembre, que es la elección en los Estados Unidos. Entonces, muchos sospecharon de que esta era una manera de retirarse quizás de la campaña, porque existe una norma de que el partido tendría que nombrar un sucesor en ese cargo presidencial, donde probablemente el candidato sería Mike Pence, que es el candidato a vicepresidente. Pero sin duda que causa extrañeza que a 3 semanas, menos de un mes de la elección, Trump esté internado entonces con un COVID-19 positivo y que Estados Unidos esté en vilo. Otros sospechan de que puede ser una estrategia para mejorar en las encuestas, puesto que todos aquellos líderes que se han enfermado de COVID-19, que han sido tenidos que internar por la enfermedad, llámese Boris Johnson, llámese Jair Bolsonaro y otros líderes que han dado positivo, han subido en las encuestas y han mejorado la percepción pública porque se les ve débiles, entonces se les ve febles, se les ve vulnerables, se les ve seres humanos normales de carne y hueso, y eso hace que mucha gente baje su nivel de crítica contra ellos y aminore entonces las malas miradas que tienen los políticos. Por ende, hay muchas sospechas respecto de que esto sea un estratagema, una estrategia, una mirada de corto plazo de Donald Trump para luego salir a la campaña nuevamente y tratar de cosechar esos puntos que le faltan en los estados que te menciono. Te los repito por si quieres chequearlos en los webs que siempre te recomiendo: politico.com, realclearpolitics.com. Te los repito: politico.com, realclearpolitics.com. Esos sitios te permiten seguir las encuestas, mirar el panorama electoral, sobre todo realclearpolitics.com, que tiene un resumen de las elecciones. Y te menciono los estados decisivos, que son Florida, Ohio, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Minnesota. Yo diría que esa es la lista corta. Algunos agregarían Arizona, quizás las dos Carolinas, pero la lista corta te la dejaría en eso: Florida, Ohio, Pensilvania o Pensilvania, como se dice en español, Michigan, Wisconsin, Minnesota, me parecen a mí que son los estados decisivos en esta elección presidencial estadounidense. Y es allí donde Donald Trump tiene que centrar su esfuerzo, y vamos a ver qué ocurre en estas próximas semanas de campaña, porque queda cada vez menos para saber si acaso Joe Biden o Donald Trump serán el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Donde también está muy revuelta la cosa es aquí al ladito, en Argentina, donde el COVID-19 está haciendo estragos, esta vez sí. ¿Recuerdas que en mayo, en junio, te hablaba que Argentina tenía muy buenos números, muy buenos índices en el contagio y en la cantidad de muertos? Bueno, es todo lo contrario hoy día. Argentina nos ha pasado ya prácticamente con más de 15.000 muertos, también el número de contagios. El Gran Buenos Aires está siendo realmente un polvorín del COVID-19, y en paralelo tienen una crisis económica de proporciones, con una hiperinflación al borde de la esquina realmente. actualmente y una devaluación masiva donde el dólar sigue apreciándose versus el peso argentino, el cual cae prácticamente en desuso en algunos países colindantes como Brasil, Uruguay, incluso en las casas de cambio de Chile. El peso argentino marca cero, cuál es el código que usan las casas de cambio para dejar de comprar esa moneda, dejar de intercambiar esa moneda. Es decir, el peso argentino muy devaluado, muy desvencijado frente al dólar, el cual sigue apreciándose por sobre los 150 pesos en el mercado informal, siempre porque recordemos que el gobierno de Alberto Fernández ha aplicado un cepo cambiario al dólar, por ende no puedes comprar dólares libremente en el mercado cambiario argentino, hay que pasar por una serie de trabas, ¿verdad? Hay un límite, etcétera, y hay en el momento de la regulación más de 15 dólares paralelo. Hay un dólar fijado para el tema de las exportaciones de soja, hay un dólar fijado para el tema de las aplicaciones en internet como Spotify, PlayStation, por ejemplo, hay otro dólar turista, hay un dólar oficial que es supuestamente el que fija la tasa de cambio, hay también un dólar blue que es el que compran los turistas, es decir, tenemos una cantidad de dólares para tirar para arriba, pero lo cierto es que el peso argentino entonces cae prácticamente en desuso y está siendo una materia de hiperinflación muy clara en Argentina, que aumenta el costo de la vida y todo esto entonces una crisis de pandemia muy muy fuerte que golpea a Alberto Fernández su popularidad, que lo golpea políticamente y además recordemos que Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta y presidenta del Senado, a su vez encabeza un intento de reforma judicial que parte de la oposición y sectores de la prensa como Clarín, por ejemplo, apuntan a un intento de salir indemne, de salir inocente de los cargos de corrupción que se le imputan. Por ende, todo el escenario político en Argentina está muy, muy revuelto y se espera que esto siga empeorando, puesto que el COVID-19 está con una curva ascendente en Argentina, no se ve para cuándo puede bajar. Hay altos grados de hacinamiento en lo que es la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la ciudad autónoma de Buenos Aires es una entidad distinta de lo que es la provincia de Buenos Aires, separadas por la Avenida General Paz. Si has estado en Buenos Aires, la conoces probablemente, la amplia Avenida General Paz que divide la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, según se hizo en la constitución del año 95 en Argentina, mediante una asamblea constituyente. De hecho, en los 90 en Argentina se rediseñó entonces ese mapa y se hizo la ciudad autónoma de Buenos Aires, la cual la preside hoy día Horacio Rodríguez Larreta, que es del partido pro de Mauricio Macri. Mauricio Macri, que a su vez se fue a instalar a Francia, supuestamente a trabajar para la FIFA, aunque muchas personas creen que lo hizo para escapar también de la justicia, porque está apuntado por un caso de espionaje ilegal, donde él aparece como la cabeza supuesta de una estructura paralela a la CIDE, que es la estructura de inteligencia argentina en ese momento, donde al parecer el presidente Macri fiscalizaba, administraba un mecanismo de espionaje en contra de los opositores y también incluso de algunos de sus propios miembros de su partido, lo que hizo colocar muy nervioso a todo el entorno de Macri. Macri partió a instalarse, incluso con COVID en medio de la pandemia, a Francia a trabajar supuestamente para la FIFA, puesto que recordemos, él es un exfuncionario, expresidente de Boca Juniors, tiene una gran relación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y entonces está instalado con una especie de fuero en Francia, instalado Mauricio Macri, escapando, según muchos dicen, de la justicia argentina. Por ende, el panorama argentino está muy, muy revuelto, con un COVID ascendente, con una crisis financiera por inflación, por un realmente proceso inexorable de que el peso argentino está destruido frente al dólar, una devaluación inminente del peso argentino frente al dólar, aún más grave la que ya ocurrió. Y esto entonces tiene de cabeza el tema político, con Macri apuntado, con Cristina Fernández apuntada y con Alberto Fernández del peronismo tratando de encabezar todo este proceso, patas para arriba, ahí en Buenos Aires, ahí en De los Andes. Hemos repasado entonces brevemente lo que ha ocurrido en Chile con esta crisis política desatada a partir de este joven que fue arrojado por carabineros al lecho del río Mapocho frente a la Escuela de Derecho. También una muerte de un varón en Coyipulli, en también un atentado violento en contra de una propiedad privada. Hemos repasado también lo que es las negociaciones electorales en la oposición y en el gobierno y lo que ocurre en Estados Unidos con Donald Trump internado por el COVID-19 y con la crisis argentina que galopa a todo a marcha. Antes de despedirme, quiero saludar especialmente a quienes me escuchan siempre, fielmente, yo lo sé, en la Radio Ignacio Serrano, la más tradicional del mundo rural y urbano en Melipilla, la 540M, nos escuchamos todos los domingos ahí en la Radio Ignacio Serrano, la más tradicional de Melipilla. Y en Talagante, la Radio Contacto, la más escuchada en Peñaflores, la de Maipo, El Monte, Padre Hurtado y Talagante, la más escuchada. La Radio Contacto, todos los miércoles hacemos juntos en la cuenta pública. Y por supuesto, tienes que seguirme en Instagram, en Facebook, en el Twitter, en Spotify y en el YouTube. Por todas las bandas hacemos juntos la cuenta pública y seguimos conectados. Un gran abrazo a todas mis vecinas y mis vecinos.